Lunes 30 de abril, 8 de la tarde, La Habana, Cuba. Emisión en directo de Canal Caribe, el canal oficial, el canal cubano de noticias.
Y compartimos una nota que acaba de llegar en este instante a nuestra redacción. Se posponen en todo el país actividades conmemorativas por el 1 de mayo. Debido a la inestabilidad climatológica que ha provocado intensas lluvias en varios territorios y el pronóstico para las próximas horas, se ha decidido posponer en todo el país las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Trabajadores que se habían convocado para este 1 de mayo.
La locutora finaliza su intervención anunciando que las actividades previstas para el 1 de mayo pasarían a celebrarse el próximo día 5.
El viernes 5 de mayo igualmente será declarado de receso laboral para permitir a nuestro pueblo participar simultáneamente a partir de las 7 de la mañana en todo el país en los desfiles y concentraciones concebidas para conmemorar la histórica jornada del proletariado mundial y ratificar que los cubanos y cubanas le ponen a la patria manos y corazón. Firmado por la Central de Trabajadores de Cuba.
El canal cubano de noticias se limitaba a transmitir las órdenes del gobierno, que suspendía las celebraciones del 1 de mayo, unas fiestas que para el régimen de los Castro tradicionalmente han servido para autopromoción. Además, era uno de los momentos elegidos por Fidel, primero por Raúl, después para dirigirse a los cubanos y marcar la hoja de ruta. El Día Internacional del Trabajo es una de las fechas más importantes para el castrismo. ¿Por qué, siendo tan fundamental, han decidido suspenderlo? La respuesta la encontramos en otro canal, en este caso en el canal de la oposición al castrismo, Telemundo Miami.
Se desplomó uno de los peldaños propagandísticos más significativos del régimen. La razón, un viejo desafío recurrente que hoy visita de nuevo la tranquilidad de los cubanos.
Bueno, en primer lugar, la compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país. Y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible.
Esta vez dicen revolucionarán el 1 de mayo y lo harán a nivel de barrio, entre vecinos, de manera discreta.
Desde hace 6 décadas, tras la toma del poder de Castro, el desfile del 1 de mayo solo se había cancelado 2 veces, en el 20 y el 21 por el coronavirus. La falta de combustible ha hecho que el multitudinario desfile de la Plaza de la Revolución en La Habana se sustituya por un acto en el malecón al que los participantes acuden a pie desde los barrios aledaños, porque si no, no hay manera de llegar. Esa es la realidad en Cuba, un país en el que las protestas contra el régimen se repiten cada vez más a menudo, aunque no siempre nos enteramos.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Esto que escuchas es Patria y Vida, una canción que se convirtió en el símbolo de las protestas que comenzaron en julio del 21. Aquellas protestas fueron las más fuertes que se produjeron en la isla desde los años 60. Durante varios días las calles de Cuba se llenaron de miles de personas unidas por un mismo sentimiento: la libertad y acabar con la dictadura. Las protestas comenzaron en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y pese a que el régimen cortó el acceso a Internet, 3 horas más tarde ya se habían extendido a toda la isla. La respuesta no tardó en llegar, las manifestaciones fueron reprimidas duramente por la policía. Algunas ONGs llegaron a denunciar casi 200 desapariciones a manos del aparato represor. ¿Qué ocurrió aquel mes de julio en Cuba? Silvia Martínez, ¿por qué los cubanos salieron a la calle?
Los cubanos salieron a la calle para denunciar la escasez de alimentos y medicinas. Además, protestaban por los rutinarios cortes de electricidad en algunas regiones del país. Al grito de libertad, los manifestantes reclamaban derechos civiles, la renuncia del presidente y ayuda humanitaria para hacer frente a una crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus y el incremento de las sanciones de Estados Unidos. En estos 2 años, la situación económica no ha mejorado. De hecho, hay quien habla de la mayor crisis económica de los últimos 30 años. No es extraño que en las emisoras de radio de la oposición se puedan escuchar testimonios como este.
Ahora en este momento estoy hablando con una vecina mía que vino aquí a la casa. A ver si yo le daba una libra de arroz para poderle dar comida a sus 3 hijos, porque no tenían nada. Y yo lo que tenía lo compartí con ella ahora. No tenía mucho, pero compartí con ella. ¿Cuántas familias están sin comer? Usted no es quien aguante.
Entre las razones que han empujado a Cuba a esta crisis tan grave hay que destacar la ineficiencia del sistema económico, también la mala situación económica de Venezuela, de quien depende en gran medida la economía cubana, y las consecuencias de la pandemia. Y es que no hay que olvidar que el coronavirus redujo el turismo, una de las principales fuentes de ingresos en la isla. Por último, la subida del precio de los alimentos y del petróleo que ha provocado la guerra de Ucrania también están afectando a los cubanos.
Se habla mucho del desabastecimiento. Hace 3 años yo pude estar allí en la isla. Recuerdo que ya había problemas con el hielo, con el café, con las naranjas. Para que entiendas lo que está sucediendo en Cuba, quiero llevarte al caso en el centro de La Habana, donde vive Rosa. Ella forma parte del Movimiento Cristiano de Liberación. Yo la conocí durante el viaje del Papa Francisco a Cuba, no hace tantos años. Nunca se me olvidará cómo estaba el coche de la policía secreta esperando en la puerta de su casa, vigilándola a ella, claro, al marido. El hijo luego ingresó en la cárcel y cómo nos vigilaban a nosotros. En fin, como te puedes imaginar, las comunicaciones no son fáciles, pero Rosa siempre encuentra cómo llamarnos. Esta mañana hemos hablado con ella y nos hablaba de este 1 de mayo. Su respuesta es muy gráfica.
Un sol que raya las piedras y un día se caló, qué horrible. Aquí no había caído ni una gota, el aguacero cayó ayer, pero hoy el día estaba perfectamente bien. Amaneció bien, todo. El combustible es verdad que hay escasez de combustible, pero no creo que se haya suspendido por eso. Ellos lo suspendieron por el problema de cómo está Cuba, ¿viste? Que Cuba ya está a borde de volver de nuevo para las calles porque ya no aguantan más. Los cubanos a pie están pasando tremendas necesidades.
Lo del tiempo era mentira, lo del combustible una excusa. Los cubanos no aguantan más porque la situación es muy complicada, dice Rosa.
Necesidades económicas, de comida, de todo lo que ellos cobran. No, imagínese usted que ellos, una caja de pollo que la gente por la izquierda la vende, ya está en 12.000 pesos. ¿Qué cubano gana eso? Si el sueldo de un cubano al mes son nada más que son 2.100 pesos. ¿De dónde? Entonces hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar todo.
Los precios se han disparado y al margen de la inflación, el suministro eléctrico es imposible. Todo hace muy difícil el día a día en determinadas zonas del país.
Hay muchos cortes. Aquí en La Habana no tanto, pero para el interior sí. Para la parte más apartada y eso. Pero bueno, aquí por lo menos nos cortan dos horas, hasta ahora, en La Habana, va. 2 horitas y después te la vuelvan a poner o te ponen luz intermitente. Cada media hora te quitan. Yo no sé para qué hacen eso.
No solo preocupa la crisis, que también los cubanos tienen otras carencias.
Ayer mismo había un señor que le dio un infarto aquí, que estaba en el Cristóbal Larga, aquí en San Agustín, que eso pertenece aquí a la Lisa. Resulta ser que ese hombre hacía 2 horas esperando una ambulancia y le dijeron que no había ambulancia. No hay ambulancia. Y aquí la gente se está muriendo porque no hay ambulancia. No hay, cuando vas al hospital no hay nada. No hay medicamentos, no hay nada. Una ringuilla, tienes que llevarlo todo.
Para Rosa, este cóctel solo tiene un final posible, un estallido social que, en su opinión, van a protagonizar las madres, las mujeres cubanas.
El estallido va a ser por las madres, porque las mujeres ya están desesperadas, no saben, se van a poner a sus hijos y sus hijos van para la escuela sin una merienda, porque el gobierno no te garantiza nada, en la escuela tampoco. Tienes que tú buscar y dejar de comer el pan de hoy para el otro día recalentarlo, que tostarlo y ponerle algo para que el niño vaya.
De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Hoy, 1 de mayo, se tendría que estar celebrando en las calles de La Habana un multitudinario desfile, habitual todos los años, para conmemorar el Día del Trabajo. Pero el gobierno lo ha suspendido por las malas condiciones meteorológicas. Esa es la excusa. Ya te hemos contado que La Habana esta mañana luce un sol espectacular, pero nos vamos a acercar hasta la capital de Cuba para ver cómo está a esta hora la situación. Camila Acosta es la corresponsal del diario ABC en Cuba. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Gracias por la invitación.
Oye, lo primero, en lo personal, después de unos meses atrás que pasaste muy complicados, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia?
Bueno, por ahora estamos bastante bien. Me han dejado tranquila, aunque sí me han dicho los vecinos que cada rato viene la patrulla, la seguridad del Estado, me montan vigilantes en la esquina de la casa. Es decir, me mantienen vigilada, aunque no me han vuelto a citar, ni mucho menos. Pero bueno, sí, la vigilancia es constante.
Bueno. Oye, en primer lugar, no sé si fue una excusa oficial después de que no había combustible. ¿Qué tiempo, qué clima hace hoy en La Habana?
Pues hace un día muy soleado, parece un día de verano. Es evidente que ha sido una excusa lo que han emitido las autoridades cubanas para suspender este desfile por el primero de mayo. Ya vimos que la semana pasada lo suspendieron, es decir, el multitudinario desfile que hacen cada año en La Habana, sobre todo donde suelen aglomerarse más de 100.000 personas, por la crisis de combustible, porque no tenían condiciones para movilizar toda esa cantidad de personas. Y entonces lo que hicieron fue decir que se iban a desarrollar pequeños actos en cada una de las provincias, los municipios, y en La Habana sería solamente en el malecón Habanera, donde deberían trasladarse las personas de los municipios aledaños a pie, en bicicleta o lo que tuvieran, el transporte que tuvieran a su alcance. Y bueno, justo este domingo, menos de 24 horas antes de este desfile, pues dijeron que se suspendía por la inestabilidad de las condiciones de tiempo, los pronósticos. Pero es visible porque incluso en el noticiero del mediodía, poco antes de ese anuncio, cuando dieron el parte meteorológico, la especialista en meteorología decía que este primero de mayo habrían buenas condiciones de tiempo y pocas lluvias. Entonces, poco después se estaban contradiciendo. Esto es lo que nos hace suponer que sí, que ha sido una justificación, quizás para evitar la aglomeración de personas, porque Cuba está atravesando por una crisis económica general que la gente en la calle está manifestando cada vez más el descontento.
Te iba a preguntar precisamente por eso, Camila, si me tuvieras que hacer una foto, un retrato de cómo vivís en Cuba, ¿cuál sería? ¿Hay abastecimiento? ¿Hay medicinas? ¿Cuál sería la situación?
No, para nada. Casi no hay medicamentos. Hay personas en los hospitales incluso que tienen que hacerle determinadas prácticas médicas sin anestesia, porque no hay ni siquiera anestesia. No hay guantes en los hospitales, no hay medicamentos. Hay niños, personas que han fallecido porque se han pasado horas esperando una ambulancia para ser trasladados a un hospital. Colas larguísimas, extensas, colas no solo para comprar combustible, que es lo que hemos visto en los últimos días, sino para comprar una posta de pollo, un pedazo de carne o picadillo, porque es lo mínimo que hay para acá para subsistir. Es decir, aquí en Cuba no hay variedades para la gente comer, no. Tú tienes que comer lo que sacan en las tiendas, y lo que sacan en las tiendas prácticamente no alcanza para nadie para subsistir, ni siquiera la canasta básica. Ya sabemos que en Cuba hay cartillas de razonamiento, como lo dicen en otros países. En Cuba le decimos la libreta de abastecimiento. Ni siquiera lo que dan en esa libreta de abastecimiento alcanza para los cubanos subsistir un mes. Incluso ahora este mes quitaron el pollo que daban para en esa libreta de racionamiento, nada más que lo están dando para niños hasta 13 años de edad, y no alcanza, apenas 3 libras de arroz por persona en un mes. La libra de arroz en la calle está carísima, inflación, el salario no alcanza, el salario de Cuba es de apenas 2.500 pesos, eso es menos de $15, más o menos, 10, $15 al mes. Y estamos hablando de que una botella de aceite en la calle te puede costar, no sé, $8 o $10. De eso estamos hablando. Y además de eso, por supuesto, más de 1.000 presos políticos, más de 1.000 familias sufriendo toda esa represión, todo ese terror. Y pues nada, esta es la triste realidad que estamos viviendo en la isla, un país que está al borde del colapso económico, según anuncian algunos economistas. Y veremos si el régimen cubano, en caso de que se diera otra protesta como la del 11 de julio, si son capaces realmente de masacrar al pueblo cubano como hicieron en China, en la plaza de Tiananmen.
¿Crees que pueden producirse nuevas protestas como aquellas en las que ya hablamos hace un par de años?
Es que estamos viviendo condiciones similares a las que vimos antes del 11 de julio. Hay cortes de electricidad, largos cortes de electricidad. Lo que nos pudiera afectar ahora mismo es quizás que, bueno, en ese momento, el año 2021, la olla de presión en Cuba estaba demasiado caliente. Ahora tenemos un país donde solamente el pasado año huyeron de la isla más de 300.000 cubanos, el peor éxodo que hemos vivido. Es decir, el régimen ha logrado liberar esa olla, esa presión social. Hay que ver qué sucede, pero yo sí digo que cuando la gente no tiene nada que perder, pues es capaz de hacerlo, de pese a todo, volver a tirarse a las calles. Lo que sí, el 11 de julio el cubano perdió la inocencia. Yo creo que cuando se vuelvan a dar esas protestas va a ser peor.
¿Cómo crees que está manejando la situación el gobierno de Díaz-Canel, el gobierno castrista?
Pues Díaz-Canel no está haciendo nada. Díaz-Canel solamente está siguiendo órdenes. Díaz-Canel es un títere y fue ratificado en su cargo precisamente por eso, por ser una persona confiable a la élite en el poder en Cuba, a la cúpula militar, a la familia Castro, que son los que realmente dirigen, tienen el poder económico, tienen el poder político, el poder militar. Están tratando de aferrarse a ese poder, pese a todas las carencias, a todo el sufrimiento del pueblo, porque a ellos lo único que les interesa es sus negocios, sus intereses económicos. No importa que la gente se esté muriendo por falta de medicamentos, por falta de alimentos. Eso es lo único que le interesa a la cúpula del poder. Son la continuidad, según las propias palabras de Díaz-Canel, la continuidad de esa represión, de esa miseria en Cuba. Y por eso es que yo digo que las esperanzas, las únicas esperanzas que pudieran tener los cubanos, no es ni siquiera aspirar a un cambio que pudiera venir desde ese poder, sino conquistar ese cambio por sus propias manos, por sus propios esfuerzos.
Pues estaremos muy atentos de lo que pase en Cuba, mucho más que un símbolo. Cuba somos españoles y los españoles somos muy cubanos. Camila Acosta, corresponsal de ABC en La Habana. Gracias, suerte y cuídate. Adiós. Si hablamos de Cuba, hablamos de represión. Alguien que sabe lo que es el régimen cubano es el historiador Leo Fernández Otaño, detenido en las protestas del 21. Leo le ha contado a Fernando de Aro en La Tarde cómo se manifestó aquel 11 de julio. Formó parte de la plataforma Archipiélago. Le detuvieron el día 11, cuando estallaron las protestas, por intentar defender a un niño al que querían pegar unos policías. Estuvo 2 días en una cárcel abandonada en La Habana.
Y le iban a pegar y yo me pongo en el medio. Cuando el policía me vio, parece que eso lo desconcertó y su reacción fue decirme, culturoso, dame las manos, y me llevaron a una celda de castigo y estuve aproximadamente unas 3 horas, hasta que mis compañeros me protestaron en la celda y me devolvieron ahí.
Permaneció en una celda de 1.5 metros por 1.5 metros, no podía estar ni siquiera de pie. No podía ver, porque al estar esposado no podía limpiarse ni siquiera el sudor de las gafas. Luego vino el arresto domiciliario.
Para hacer honor a la verdad, los plazos legales eran 60 días. Luego el proceso se extendió, que la ley penal anterior no lo establecía así, porque salvo raras excepciones, yo permanecí hasta el 27 de diciembre.
No podía salir de la provincia, no podía estar en la calle más tarde de las 10. Sufrí violencia psicológica, chantajes y le expulsaron de la universidad.
Yo soy un intelectual sin poder continuar mi ciclo formativo, que tiene unos tiempos vitales. Entonces en julio de este año salí a continuar a explorar opciones de formación aquí en España. La idea era regresar a Cuba, pero se me expulsó de la institución donde trabajaba, el centro de investigación. Me expulsaron el 22 de agosto. Y ya entonces decidí quedarme en España para continuar mi doctorado a tiempo completo.
Hoy en día, Leo Fernández se encuentra en España, termina su doctorado en la Universidad de Alcalá. Pero claro, en Cuba hay muchos, muchos como Leo. Javier Larrondo es presidente de la ONG Prisoners Defenders. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Javier, hay un cálculo más o menos fiel de cuántos presos políticos hay en Cuba.
Sí, sí lo hay con total precisión, dentro de que siempre será una cifra un poco inferior a lo que en realidad hay. Mira, hay 11.000 condenados por predelictiva, es decir, sin delito, simplemente porque se les observa, tal y como dice el Código Penal, se les observa una conducta en contradicción con la moral socialista y son proclives a delinquir en el futuro. Esos son 11.000, pero digamos que esos son presos que no deberían estar en prisión, pero no todos son políticos. Y luego hay 1.066 prisioneros políticos que han nacido, o sea, que están en las cárceles de Cuba, han sido procesados penalmente y tienen limitaciones de libertad, tanto en prisión como en situaciones de trabajo forzado y demás, que son por su defensa o por su ejercicio de derechos fundamentales. Están más o menos 900 de ellos a raíz de las protestas del 11 de julio y el resto son presos anteriores que ya estaban en prisión política.
¿Cómo se puede luchar a favor de esta gente?
Bueno, en particular nosotros lo que hacemos es trabajar con la justicia, con los derechos humanos, la verdad, con sobre todo la legislación. En el caso particular nuestro lo que usamos es la disciplina jurídica para demostrar la barbarie metiéndole denuncias al régimen cubano en diversos foros. En Naciones Unidas hemos ganado en los últimos 4 años más de 200 denuncias de derechos humanos, pero en la CIDH también se trabaja y se trabaja mucho en los parlamentos. El Parlamento Europeo también ha habido multitud de resoluciones. Pero eso arrincona el marchamo de superioridad, del régimen. Pero de ahí a tumbar al régimen hay que dar otro paso, que es el paso que solo puede dar el pueblo, porque no estamos en una época en la que se pueda entrar en la isla y acabar con esos fascistas, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué tienen buena prensa? ¿Por qué se sigue hablando del castrismo como la revolución, del Che y bla, 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 cuando no es más que una dictadura salvaje?
Efectivamente, pero claro, es que digamos que hasta vamos con la revolución hasta el último cubano. Jamás ninguno de los que habla de la revolución cubana y de todas esas tonterías jamás ha estado dentro ni ve lo que sufre el pueblo cubano. El pueblo cubano ha sufrido estos 64 años en un calvario permanente. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos. El pueblo cubano no puede salir de la isla. Tienen pena de cárcel de hasta 8 años si salen. O sea, de tu país no puedes salir. El pueblo cubano no trabaja, por ejemplo, para un empresario o para Meliá. Meliá paga al régimen cubano $1,000 y el régimen cubano le paga al cubano 30 o 40 dólares. Se queda con el 95-96% de lo que ganan los cubanos. Todo funciona así, es un sistema de esclavismo en la isla. Es una monarquía de una familia que se llama la familia Castro, que lleva 64 años en el poder. Y claro, ¿por qué hay todavía muchísima izquierda que está apegada? Porque en la época en la que Castro salió adelante con su totalmente traicionada revolución, en esa época en España teníamos un dictador en el apogeo de su barbarie y en Latinoamérica la CIA y Estados Unidos estaban cometiendo barbaridades muy importantes. De manera que fue como una especie de, este es el Salvador, pero claro, el Salvador nos ha salido peor que Batista, o sea, pero 10.000 veces peor que Batista, y la izquierda no ha sabido echar para atrás y darse cuenta de que tienen a un régimen fascista, ultrafascista, en la isla y lo defienden como si fuera un régimen de izquierdas. Es una vergüenza, pero así actuamos los seres humanos. Cuando nos entra algo en el corazoncito, no nos lo despega nadie.
Claro. Y la última, Javier. Claro, la pregunta del millón. ¿Cómo puede acabar esto? El colapso estaría cerca. Debe ser insoportable vivir allí.
Es insoportable vivir allí, pero insoportable. Y hoy en día mucho más, porque desde el 11 de julio la población de Cuba ya en su totalidad ya no piensa que está gobernada por un régimen que son viejos, que tienen que cambiar, que no se dan cuenta. No. Ya saben perfectamente que son criminales, una banda organizada de criminales que no van a dudar en acabar con quien sea para mantenerlo. ¿Cómo va a acabar aquello? Pues muy mal, Pósito. Yo creo que aquello tiene una pinta muy fea. Es decir, el régimen, la familia Castro, no va a soltar aquello y entonces va a tener que haber necesariamente un cisma interno que puede acabar en algo violento a nivel nacional. Esperemos que no, pero no pinta nada bien.
Pues estaremos bien atentos, algunos, por supuesto tú, pero algunos otros no nos vamos a escuchar, no nos vamos a olvidar de Cuba, seguro. Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders. Gracias y suerte, Javier.
Un abrazo, gracias.
Adiós, buenas noches. 1 de mayo, en teoría, Día del Trabajo, uno de los actos más importantes para el régimen, para la dictadura cubana, y no se ha celebrado. La excusa, climatología adversa. La mentira, que no hay combustible. La verdad, que no soportan las protestas. En La Habana ha hecho un sol estupendo, los cubanos padecen el desabastecimiento total, como nos han contado en esta linterna, y el régimen camina hacia el colapso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en colapsar? En fin, estaremos atentos hasta que lo haga.
A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no mato.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.